El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, Encuentro, Participación y Debate.
Hoy presentamos Historias para vivir la ciudadanía, hacia una ciudadanía democrática y cultural.
Pues en esa época los niños chiquitos éramos un poquito marginados, un poquito, ¿cómo se llama?, privados de las conversaciones de los grandes, ¿no?
Ciudadanos visibles.
Claro, en la medida que la gente se relaciona con nosotros y nos conoce por dentro, se quita todo eso de imaginario. Los negros son ladrones. Y por eso si uno en la calle le pregunta a alguien la hora, si acaso se retira 4 metros para mirar el reloj. No somos aseados. Somos ignorantes.
Ciudadanos con derechos.
Que no somos normales y que por eso no debemos ser. O sea, no tenemos derechos porque amamos a personas del mismo sexo. Pienso que nos dicen que somos enfermos porque son ignorantes, que no entienden eso, la intolerancia.
Ciudadanos con deberes.
Algún día nos sentamos y dijimos, hay que soñar en cambiar el mundo. Uno de los primeros seminarios que di en la cuenca del Tunjuelo con adultos, inclusive empresarios, fue decirles, estamos aquí para trabajar en el parque lineal para el río Tunjuelo. ¿Sabes? La gente se atacó de la risa y dijo, ¿usted piensa salvar el río Tunjuelo? El río Tunjuelo está muerto.
Historias para vivir la ciudadanía. Vivir en una sociedad en donde citadinos y campesinos seamos ciudadanos visibles, en donde todas las personas sean respetadas con sus diferencias y en donde podamos construir un proyecto conjunto desde esa diversidad que nos caracteriza, es la apuesta de hoy. Esta apuesta es también la de muchos niños, niñas, mujeres y hombres que desde sus experiencias como ciudadanos buscan aportar a una convivencia más pacífica y respetuosa en Colombia.
Ciudadano, ¿y qué es eso?
Pues los que viven en la ciudad.
¿Cómo siente los niños del campo no somos ciudadanos?
Claro, ellos son ciudadanos.
No, ellos son campesinos.
¿Qué es para usted ser ciudadano?
Lo que más me acuerdo cuando cumplí 18 años, pues no sé, la rumba, porque cuando ya uno tiene 18 años puede entrar a rumbear, puede ir a beber o a fumar si uno quiere y pues no tiene ningún problema. Uno ya es mayor de edad y pues puede hacer lo que uno quiera realmente.
Para Víctor, ser ciudadano es cumplir con la mayoría de edad. Esta condición es el acceso a una serie de derechos y deberes como el de elegir y ser elegido.
Nos encontramos después de haber hecho una exploración sobre lo que significaba ciudadanía para los colombianos y colombianas, que en la mayor parte de los casos la población identificaba ciudadanía con la posesión del documento de identidad, con la posesión de la cédula.
Antonio Madariaga, director ejecutivo de la corporación Viva la Ciudadanía.
Sin embargo, no tenía nada que ver con su relación, ni con el Estado, ni con los otros ciudadanos en términos de la construcción de los asuntos públicos.
Ser ciudadano es cumplir con las reglas que nos exigen en la ciudad para ser ciudadano, como cruzar por las cebras, no botar papeles en la calle, cuando uno se sube a los buses en los paraderos, pues todas esas cosas que ayuden a que haya más organización en la ciudad.
Para Sandra, ser ciudadano es hacer ejercicios de cultura ciudadana para proteger el patrimonio común y convivir mejor con los otros.
Desde una perspectiva democrática, ser ciudadano tiene que ver con asumir que se es sujeto de derechos, que es posible hacer ejercicio pleno de esos derechos y que el ejercicio pleno de esos derechos tiene que ver con los asuntos públicos.
Tatiana Duplat, historiadora.
En las formas actuales en que se está empezando a ejercer la ciudadanía, de alguna manera se está abriendo camino a reivindicaciones más particulares, más desde circunstancias, intereses y necesidades específicas de contextos particulares, de contextos culturales específicos. Es lo que de alguna manera se está denominando la ciudadanía cultural.
María, vení.
Y esta historia es un ejemplo de eso.
Vamos a empezar la choca, que el sábado viene como a la loca.
El bosque húmedo tropical de la costa pacífica es el lugar en donde se desarrolla esta historia. Recordando las chirimías, a Buenaventura, las playas, a Tumaco, los ríos del Bajo Atrato y el resto del litoral, Lidia Grueso, líder de la comunidad negra, Y Hatán Massot Ilele, activista comprometido con el cambio para la convivencia, nos cuentan sobre la lucha actual del proceso de comunidades negras para reclamar el derecho a ser diferentes.
El proceso de comunidades negras se integra a partir de ese derecho a la diferencia un punto fundamental, y fue el derecho al territorio como espacio cultural. Es un hito nuevo y es lo que le da la mayor fuerza a este movimiento, que inicia como con 800 organizaciones en todo el país. Es una red de organizaciones alrededor de una plataforma mínima de 4 principios, que es el derecho a ser negro como cultura, el derecho a un espacio para hacer, que es el derecho al territorio como grupo étnico, el derecho a una perspectiva propia de futuro, que es la propuesta de una visión de desarrollo basada en lo cultural, y el derecho a la solidaridad con otras manifestaciones y luchas populares, que es como el enlace entre lo que es la comunidad negra, la comunidad indígena y la sociedad civil organizada.
Los bajos índices de inversión social y el aislamiento de los afrocolombianos de la vida económica y política del país generaron una lucha por el derecho a la igualdad, pero esto no significa que esta comunidad sea uniforme. Hay intereses diversos, hay tensiones, rupturas y nuevos acercamientos. Pero a pesar de eso, el objetivo es aprender a convivir en medio de estas posiciones diversas que existen entre ellos y que existen con otras comunidades colombianas, porque al final, el sueño de un futuro común y diferente para los afrocolombianos es la razón por la que esta lucha tiene sentido.
Entonces, en lo que tiene que ver con la identidad, entonces trabajamos impulsando la implementación de una propuesta modelo de etnoeducación. De igual manera, hemos avanzado en lo que tiene que ver con la conservación de algunas manifestaciones culturales. Tenemos escuela de danza para niños. Tenemos grupo de danza de jóvenes, el grupo de cantoras. Otro mecanismo de resistencia cultural es el consejo comunitario que creamos como expresión de autonomía y de gobernabilidad tradicional.
Y además de la titulación colectiva, los avances que se ha tenido a los programas de etnoeducación desde la visión afrocolombiana es una propuesta que ha ido ganando terreno muy lentamente, pero que ha ganado terreno. Eso tiene que ver con el derecho a la identidad, que es el primer principio por el cual las organizaciones que se vincularon a ese proceso empezaron a trabajar.
En el Pacífico colombiano se ha desarrollado un movimiento social que lucha intensamente por la libertad, por la autonomía de las culturas minoritarias, por la conservación de la biodiversidad, por un desarrollo alternativo y para que sus diferencias sean respetadas de una manera incluyente.
Entonces la Constitución dice que Colombia es un país multiétnico y pluricultural. Entonces se pregunta, ¿y cómo se come eso? Estamos diciendo, somos diferentes pero podemos convivir y podemos apoyarnos los unos a los otros. Eso es lo que dice. No es más.
En la medida en que cada ciudadano y cada ciudadana trabaje por sus derechos, hay que pensar una ciudadanía más integral, de respeto por el otro, de oportunidades para el otro, y que el movimiento social de comunidad negra es una expresión de muchas diferencias dentro del país. Uno no le dice al país, hagamos la lucha de los otros, pero sí emprendamos nuestra propia lucha en función del respeto por el otro.
Hemos pasado de la ciudadanía, cuya participación se centraba solamente en momentos públicos, como cuando se va a votar, a una ciudadanía que tiene que ver con la organización de grupos minoritarios que empezaron a buscar que se les reconociera como iguales ante la sociedad, pero valorando sus diferencias en la vida cotidiana.
Mi nombre es Diana, yo soy una mujer de 38 años. Siempre he tenido dos grandes sueños en mi vida y uno de mis sueños era encontrar el amor, un amor claro, honesto, y gracias a Dios ese sueño ya se me dio.
Me regocija que preguntes acerca de mis costumbres, el saber que te interesó me resulta alentador. Comprendería si te digo el motivo por cual vivo, o serás de las del tipo. Yo me voy.
Dímelo ya,
no sé.
Pero ¿por qué?
Tal vez.
Acércate, que puede interesarte lo que te contaré.
Ser gay es una opción de vida, es encontrar a alguien del mismo sexo y amar a una persona del mismo sexo. Eso para mí es ser gay.
La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas.
Marcela Sánchez, soy la directora de Colombia Diversa.
Colombia Diversa es una organización no gubernamental que busca promover la plena inclusión, el reconocimiento y la movilización de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneristas para construir una sociedad democrática y con justicia social.
Todavía subsisten algunos imaginarios asociados, digamos, a la homosexualidad como una enfermedad, como una distorsión del desarrollo normal de la sexualidad humana, no como una variante, digamos, de la sexualidad humana tan normal como puede ser la heterosexualidad. Todavía hay imaginarios que asocian los homosexuales, sobre todo, digamos, los hombres gays, a abusadores de menores de edad, a personas que tienen problemas de personalidad o que son inestables o que consumen, digamos, alcohol y otras drogas más que otro tipo de población, que son hipersexuados. Pero realmente cuando uno habla de homosexuales, la gente se le viene a la cabeza hombres, no se le viene a la cabeza una mujer lesbiana. Entonces los imaginarios de las lesbianas negativos es que son descuidadas, que son de mal genio, que son apáticas, que no les gusta reunirse con la gente, que se aíslan. Digamos, hay poca información sobre los imaginarios sobre las lesbianas porque son invisibles. A nivel laboral no se puede decir porque estamos en una sociedad donde todavía eso se discrimina y pues no nos interesa ser agredidas. Mi pareja trabaja, por ejemplo, con colegios y lleva excursiones a veces. Y tú te imaginas un papá o una mamá que sepa que a su hijo la está llevando una lesbiana. O sea, lo que piensan es eso. No están pensando en qué tipo de persona es, qué tipo de trabajo ha hecho, sino simplemente es lesbiana. Entonces yo sé que ahí mi pareja tendría problemas a nivel de trabajo. Hace poco se murió una amiga, una gran amiga, le dio un cáncer y la familia de ella sabía que ella estaba viviendo con una mujer, pues tenían una relación y durante toda su enfermedad pues su amiga estuvo a su lado todo el tiempo. Ellas tenían 14 años de vivir juntas y llega la familia a sacar sus pertenencias, pero ahí nos damos cuenta que no existen leyes que nos protejan, en el sentido, no necesariamente un matrimonio para mí, sino una ley que si uno convive con una persona que ama durante mucho tiempo, pues uno tenga su derecho a, sin necesidad de tener las cosas escritas, a sus cosas. O sea, uno no tiene por qué irrumpir en un hogar a sacar cosas que han construido la pareja.
En Colombia, la lucha por la reivindicación de los derechos de las personas lesbianas, gays, transgeneristas y bisexuales nació en los años 70 y se derivó de la filosofía feminista que debatía la creencia con respecto al rol dominante y patriarcal del hombre. Luego, la homosexualidad dejó de ser un delito en 1980. Esto ha iniciado una transformación positiva en la forma como los ciudadanos colombianos vemos a las personas LGTB y también han contribuido a su movilización política.
Nosotros realizamos investigaciones para dar cuenta de cuál es la situación concreta de gays, lesbianas, bisexuales y transgeneristas en el país. La otra estrategia es la organización, es decir, constituir grupos, constituir organizaciones no gubernamentales para trabajar desde ahí algunos proyectos e iniciativas. La otra estrategia son alianzas con otros movimientos sociales, es decir, tener iniciativas conjuntamente con otras organizaciones de derechos humanos, con otras organizaciones de mujeres, con organizaciones a nivel internacional. Otra de las estrategias es apostarle a cambios legislativos en el Congreso de la República, que son los más conocidos, pero también intentarlo a nivel local. Otra estrategia es negociar con los gobiernos locales para incluir dentro de las políticas públicas un reconocimiento del tema LGBT, de gays, lesbianas, bisexuales y transgeneristas, a nivel de proyectos concretos, de recursos concretos, de indicadores que permitan dar cuenta de si se ha incluido o no el tema.
Primero, tienen que haber cambiado las relaciones sociales tanto como para poder concebir en relaciones homosexuales. Una vez cambian las formas de relación social, tiene que haber reconocimiento social de estos sujetos como colectivos, tiene que haber movilización y para concretizar esto tiene que haber respuesta de las instancias. Es decir, el Estado tiene que, los Estados tienen que legislar a favor de estos grupos. Y más allá de eso, al otro nivel, en el ámbito cotidiano, ya no tiene que dar pena ser homosexual, para ponerlo en términos concretos. Todo eso tiene que haber pasado para que la ciudadanía democrática cultural sea una práctica.
Y si vivió buscando el lado de su sexo real, si no te ves bailando en ese cuerpo, es el momento de ser por dentro y fuera de ti.
Derecho a ser feliz, eso es el derecho a ser feliz, a ser libre, a poder ser uno mismo como es, sin necesidad de estar poniéndonos máscaras, y pienso que eso es un derecho fundamental, poder ser.
La búsqueda es por una ciudadanía que nos permita convivir siendo distintos, poniéndonos de acuerdo en estas diferencias en la casa, en todos los espacios privados y públicos. Una ruta para alcanzar este objetivo es el Plan Nacional de Cultura 2001-2010, una propuesta de largo plazo.
Lidia Grueso, líder de la comunidad negra.
Los colores.
El marco que da el Plan Decenal de Cultura hacia una ciudadanía democrática cultural es muy importante porque se convierte en un espacio de reconocimiento del aporte que la visión cultural le da a temas como la convivencia, a temas como el papel de la cultura en la conservación o en la construcción del territorio, en la construcción de nuevos tejidos y propuestas de sociedad, en la construcción de nuevas democracias desde los derechos culturales.
La realización de este plan convocó a 23.000 colombianos de diversos sectores que participaron en una consulta ciudadana convocada en el año 2000 por el Consejo Nacional de Cultura y el Ministerio de Cultura.
Yo diría que todavía hay muchos capítulos que desarrollar. ¿Y cómo lo está viendo la gente? Pues ese documento, frente a la situación actual del país, está años luz, porque es que los espacios en la realidad se han cerrado a la democracia. Entonces, ejercer una ciudadanía cultural ha sido lo más difícil en la medida en que los espacios efectivos de participación, no los espacios burocráticos de las consultas a las que llegaron los politiqueros y a las que nunca le da importancia, sino a los espacios de concertación de las propuestas de desarrollo, no han sido suficientemente desarrolladas. Y habría que entender que la ciudadanía democrática se construye también desde las posturas políticas, no únicamente desde el color de la piel.
Estas nuevas formas de ser ciudadanos son atravesadas por los temas que nos preocupan como sociedad actualmente, como por ejemplo la conservación de los recursos y las nuevas maneras de convivir con la naturaleza. Esta historia que viene da pistas sobre formas para ejercer la ciudadanía de manera cotidiana para el beneficio de todos.
El territorio del Tunjo, o territorio de la gota de agua, fue un lugar con grandes afluentes, ríos y quebradas que bañaron la vida de los indígenas muiscas.
Y el río, pues, ya después de Ciudad Bolívar, Doña Juana comienzan a botar las basuras, no tanto las basuras en sí, sino un líquido llamado lixiviado, que es cuando las basuras como se comienzan a descomponer, esto cae en el río y lo va contaminando poco a poco. Esto va debilitando las aguas y ya cuando llega aquí a Tunjelito, ya está muy sucio porque tiene lo de las harineras y ya cuando desemboca en Bosa al río, que entrega sus aguas al río Bogotá, allí llega muy contaminado y ya es un recorrido. Si el río Tunjelito llega a Bogotá, al río Bogotá contaminado, ya después este desemboca en el Magdalena, que también está contaminado. Y el Magdalena desemboca nuevamente en Boca de Ceniza al mar.
Cuando un ciudadano colombiano contamina un río, no solamente esta acción individual está afectándolo a él de alguna manera, sino que este ciudadano colombiano está violando los derechos de los millones de ciudadanos colombianos y de los millones de ciudadanos del mundo que de alguna manera dependen de este río para la subsistencia. Entonces, el acto cotidiano se convierte en un acto político, y al convertirse en un acto político es de alguna manera un acto de ciudadanía. Esta persona violó o no respetó los derechos de los otros ciudadanos.
Uy, qué vaina, están matando el planeta.
Mi nombre es Rocío Suárez, soy educadora, soy ingeniera, especialista en gestión ambiental.
Rocío es una de las fundadoras de la corporación Río Libre, una organización sin ánimo de lucro que se ubica en la localidad de Tunjuelito.
Nuestro sueño, el sueño de la corporación, es que nuestros hijos, nuestros nietos puedan pescar en el río Tunjuelo, en el área de Ronda, cerca de la parte de San Benito, en la parte inclusive de Girardot, que puedan pescar todavía la gente allí. Me contaban unos pescadores hace poco en un foro del río Bogotá que ya no se puede consumir el pescado y está demasiado contaminado, es un riesgo para la salud. El manejo de disposición de residuos ha pasado de basureros a rellenos sanitarios. Con los sistemas de alcantarillado, ahorita pues van algunos a unas plantas de tratamiento, pero ocasionalmente iban a las fuentes hídricas. y la naturaleza pasa su cuenta de cobro. Todo tiene un límite de tolerancia y cuando se llega a los límites máximos, el ecosistema como tal ya no lo soporta más y tiene que reaccionar. Reacciona como una bomba de tiempo. ¿Por qué hago esta acotación? Porque esa bomba de tiempo hizo que la localidad de Tunjuelito empezara a trabajar en el tema ambiental a raíz de varias tragedias que han ocurrido allí. ¿Cuáles fueron esas cuentas de cobro? En septiembre de 1997, el relleno sanitario de Doña Juana se derrumbó sobre el río Tunjuelito. 800 toneladas de residuos sólidos en descomposición cayeron sobre el río Tunjuelo. Ya se podrán imaginar, todas las personas que nos escuchan, la problemática de olores, de moscos, de zancudos, de roedores a raíz de esto. El olor se sentía casi un kilómetro a la redonda. Fue impresionante, los niños enfermos, brotes en la piel, enfermedades diarreicas, respiratorias. Eso fue una de las causas que impulsó el movimiento ambiental en Tunjuelito, porque es que ya no hablamos de personas que les gusta el medio ambiente y que no tienen nada más que hacer y qué bonito hablar de medio ambiente, sino que ya es todo un movimiento ambiental que surge de una necesidad.
Los movimientos ambientalistas son acciones colectivas que nacen desde la iniciativa de una comunidad la mayoría de las veces, como en el caso de la corporación Río Libre. Su objetivo es cambiar la forma de relación entre las personas y el ambiente, pero también buscan cambios en lo que estamos entendiendo como civilización, convivencia, progreso y crecimiento económico.
Nosotros somos conscientes de que los procesos de educación y de transformación cultural no se hacen en un día. Por eso necesitamos de generaciones enteras para generar este cambio cultural. Y realmente nosotros, al fundar la Corporación Río Libre, surgió inclusive de la iniciativa de apoyar primero a los niños.
Yo me llamo Harold Rodríguez y tengo 9 años, ya pronto voy a cumplir los 10.
La Corporación es la entidad que avala el Club de los Niños, que los acompaña, que los apoya y que gestiona la posibilidad de que ellos conozcan su territorio para poderlo defender.
Me gusta porque en el Club Amigos de la Cuenca nos están entrenando para ser medioambientalistas y proteger no solo la ecología del río Tunjuelito, sino también la del mundo, porque si comenzamos por lo más pequeño podemos llegar a lo más grande.
Es que los niños y las niñas también son ciudadanos que participan en construir y mejorar los asuntos que a todos nos afectan. Con motivo de la celebración del Día del Medio Ambiente en el año 2005, la Corporación Río Libre realizó un encuentro para la gente de la localidad de Tunjuelito, en donde se reunió a 3 alcaldes locales.
Pues yo no sé si nos harán caso, pero nosotros les contamos que era lo del río, nosotros les contamos que eran los problemas, que por favor nos ayudaran, que nosotros no podíamos solos, que necesitamos la ayuda de ellos para que nos ayudaran a decirle a la gente que por favor no botaran basuras, hicieran reciclaje en sus casas. Algo que yo he querido hacer en mi cuadra es hacer reciclaje para que recolectemos fondos para comprar cuadernos, libros, cosas que los niños ya no tengan. Entonces, yo pienso que pues, los alcaldes de las localidades, pues yo espero que nos estén ayudando, pues y si no nos están ayudando, pues yo se los pido.
Si nosotros en cada municipio, en cada territorio, la quebrada que tenemos cerca de la casa, por pequeña que sea, recuperamos su ronda y transformamos los vertimientos de tal manera que no lleguen directamente a la cuenca, sino que los acueductos municipales trabajen en la construcción de plantas de tratamiento adecuadas para estos vertimientos, estaremos salvando el mundo. Yo sé que es un sueño, pero para que un sueño se cumpla, primero hay que soñarlo.
Las acciones ambientalistas han extendido lo que entendemos como ciudadanía, porque sus aspiraciones y sus demandas no se ubican solamente en un territorio o en un país determinado. Cuando una persona ayuda a la conservación del medio ambiente, está aportando a la larga a todo el planeta, convirtiéndose así en un ciudadano global.
Colombia ha transitado de concebirse como una nación homogénea a convertirse, por lo menos a nivel del discurso, en una nación que se propone como diversa y la construcción de un proyecto colectivo desde el reconocimiento de esta diversidad. Pero digamos que es hasta ahora un reconocimiento formal que se transforma en una lucha, en un empeño, no solamente de los movimientos que están reivindicando el derecho a la diferencia, sino también de las instituciones del Estado que están apostando de una u otra manera por reconocer esta diversidad. Es una lucha para que el reconocimiento de la diversidad se convierta en práctica cotidiana.
¿Cuál es la visión de ciudadanía que hay en su municipio? ¿Todos los sectores de su municipio, como niños, mujeres, indígenas, afrocolombianos, participan en las decisiones que les afectan a todos? ¿Usted respeta las diferencias de los demás? cómo convivir mejor con estas diferencias. La ciudadanía cultural es un acuerdo social que a través de experiencias diferentes nos permite convivir de una manera más democrática y más respetuosa. ¿Cuál es su experiencia? Realización radial, Paula Andrea León. Investigación, Javier Espitia, Juan Camilo Jaramillo y Paula Andrea León. Asesoría conceptual, Tatiana Duplat y Javier Espitia. Edición y montaje, Estela Carreño. Locución, Caterin López, Julián Castaño y Juan Pablo Poveda.
Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID, Colombia.